Para todo el mundo, este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, el programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Nava y le pido que permanezca los próximos 30 minutos en esta, la frecuencia de la radio con poder. Tenemos mucho por compartir hoy lunes 11 de marzo del 2024. Preocupa el incremento de incendios forestales en el Estado de México. En lo que va de este 2024, ya va un cuarto del total registrado el año pasado. Trabaja el Ayuntamiento de Toluca en la regulación del servicio de pipas de agua operadas por particulares. Estamos por conversar con el candidato a senador Enrique Vargas del Villar. Le interesa lo que va a compartirnos. Se cumplieron los pronósticos. Oppenheimer domina la noche de los premios Oscar. Tenemos también todos los detalles del máximo galardón de la industria cinematográfica. Le agradecemos que haya compartido con nosotros su vivencia en el Genkidama masivo que se realizó en Toluca. Más adelante le diremos en honor a quién fue ese homenaje. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder: 98.9 de FM, 93.5 de FM, 104.7 de FM. Gracias a quienes nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes están en constante comunicación con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P. Gracias por estar en constante comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Agradezco muchísimo que se dé la oportunidad de atender esta llamada al candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Enrique Vargas del Villar. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Pues hago este agradecimiento a quienes nos siguen en redes sociales, porque fue lo primero que te dije cuando nos conocimos frente a frente. Te veo muy activo en estas plataformas y que sin duda me gustaría que esta conversación sirviera para que tu mensaje hiciera eco entre este sector de la población, que sin duda será el más robusto y el más decisivo en la elección del próximo 2 de junio, los jóvenes, Enrique.
Así es, mi querida Melissa. Como bien lo dices, pues soy muy activo, siempre he sido muy activo en redes sociales, y esta campaña va a ser una campaña de muchas redes sociales por los jóvenes, por los que primero van a votar, y también por todo el Estado de México. Como es muy grande, es un país, es un tema de muchas redes sociales. Yo te quiero decir que estoy muy contento porque hoy me entregaron las primeras mediciones y traigo más del 75% en positivo. Okay. ¿Qué quiere decir? Que la gente está recibiendo muy bien toda la campaña, está recibiendo muy bien todos los mensajes que estoy mandando por redes sociales, y eso pues me alienta a estar trabajando más fuerte en la campaña.
Tú hablas, Enrique, en las diferentes conversaciones que has tenido con los distintos medios de comunicación, de esta gran experiencia que te antecede, pero sin duda hay algo que me llamó mucho la atención cuando puntualizabas tú la forma en que empezaste con esta fábrica de cocinas en Coacalco. ¿Cómo es que te topas en ese momento y con qué complejidades, Enrique?
Así es. Bueno, esta fábrica la empiezan mis papás hace 48 años, mi edad, y yo recuerdo, obviamente, de muy chico ir a la fábrica y no había nada en la avenida López Portillo. La primera cocina que pusimos también fue en Coacalco. Para los que no me conocen, yo soy empresario, ya tengo muchos años trabajando para el Estado de México, fui regidor, diputado, presidente municipal electo y nuevamente diputado. Y créeme que para mí arrancar mi campaña en Coacalco pues me trajo muchos recuerdos, y de ahí me fui a Naucalpan. También tengo muchos recuerdos de Naucalpan, ahí también arrancamos nuestras empresas. Y bueno, recorrer en todo el Estado de México, me encanta volverlo a recorrer, platicar con la gente y ver que hay un ánimo sumamente positivo, yo lo quiero decir a todo tu auditorio, veo un ánimo sumamente positivo hacia la alianza, hacia un cambio en el país, y estoy seguro que nos va a ir muy bien este 2 de junio.
En estas plataformas virtuales, Enrique, me parece que la mayoría de los comentarios que abundan es precisamente que en este proceso de campañas electorales ya no queremos ver más de lo mismo, más de lo que se ha dicho, y sobre todo se hace hincapié, Enrique, del hartazgo que tiene la gente ante las estrategias y las políticas públicas fallidas. ¿Qué es lo que tú podrías aportar desde el Senado de la República para que esto no siga pasando?
Desde el Senado de la República, mi primer compromiso, que ya lo platiqué con Xóchitl Gálvez, va a regresar el Seguro Popular. Seguro Popular que tenía millones de familias en donde había medicinas, en donde había comedores comunitarios, en donde había guarderías. Todo lo que encerraba el Seguro Popular va a regresar y lo vamos a subir a un rango constitucional, para que ya nadie lo pueda quitar, para que no nos hagan lo que nos hicieron en este sexenio, que nos prometieron tener el sistema de seguridad como de médico, como los países más avanzados, y fue completamente falso. El Insabi no funcionó, y vamos a regresar al Seguro Popular para volver a tener medicinas, para volver a tener la salud que tanto necesita México y las y los mexiquenses.
Prácticamente estás terminando el día 11 de esta campaña, que es parte de este proceso de campañas a nivel federal. ¿Qué es lo que te ha dicho la gente, Enrique? ¿Cuál es el sentir de las personas con quienes te topas diario?
El sentir de la gente, el común denominador, es que le mintieron a México. Me dicen, nos mintieron que nos iban a poner a 10 pesos el litro de la gasolina, nos mintieron en seguridad, nos mintieron en el sistema de salud. El sentimiento que yo he recogido en las calles es que le mintieron a México, y es la verdad. Por eso quieren un cambio, por eso lo que me dicen es, vamos a salir a votar por Acción Nacional, vamos a salir a votar por la Alianza, porque necesitamos un cambio en México. No podemos seguir con estas mentiras, no podemos seguir con esta economía que no avanza, y ese es el común denominador que yo he platicado desde el primer día de campaña con la gente, y ese es un común denominador con toda la gente del Estado de México.
Enrique Vargas del Villar, candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por México, antes de que terminemos esta conversación, me gustaría que compartieras un mensaje para nuestros radioescuchas, a fin de que ellos, en este sentimiento de traición que tú expresas que ellos han dicho para ti, ¿cómo es que pueden ellos depositarte ese voto de confianza?
Porque ya lo hice, ya lo demostré como alcalde de Huixquilucan. Fui en los 6 años que fui alcalde el mejor calificado de todo el Estado de México, del país. Llevé más de 2,000 millones de dólares en inversión privada. Sé cómo hacerlo, ya lo demostré, y así voy a seguir trabajando todos los días por mi Estado de México, por mi país, y como empresario y como senador de la República. Sé estos dos grandes mundos que tienen que ir entrelazados para sacar adelante el Estado de México.
Gracias por terminar tu 11º día de campaña, Enrique Vargas del Villar, candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por México, con esta conversación para las frecuencias de la Radio con Poder. Enrique, abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, y que Dios bendiga a nuestro Estado de México. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Desde el pasado 1 de marzo están en curso las campañas electorales correspondientes, ya lo escuchábamos, al ámbito federal. Además de quienes aspiran a senadurías y diputaciones, por supuesto que los actores más visibles son los candidatos a la presidencia de la República. Alex Rangel, danos cuenta de sus actividades. Buenas noches.
Día 11 de campañas presidenciales. A invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, acudieron por separado al Centro Cultural Tlatelolco para firmar el Compromiso Nacional por la Paz los 3 candidatos: el abanderado de Movimiento Ciudadano, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México y la portavoz de la coalición Sigamos Haciendo Historia,
Jorge Álvarez Máynez.
Estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas en una campaña. Voy a intentar concentrar mi energía en que estas ideas tengan un voto mayoritario de la población. Pero también vengo a comprometerme no solo a título personal, Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestras candidatas al Senado, nuestros candidatos al Senado, a diputadas y diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país.
Xóchitl Gálvez Ruiz.
Es tan relevante el llamado audaz que ustedes nos hacen a quienes aspiramos a la presidencia de la República. México necesita recuperar la paz. La paz es vivir en justicia, con libertad, para alcanzar la felicidad. No es un estado utópico al que un día se llegará, sino una construcción constante cotidiana que involucra a las personas, las comunidades y el gobierno. Es un trabajo conjunto que urge iniciar. Ese es el compromiso que hoy asumo con ustedes.
Claudia Sheinbaum Pardo.
Nuestro objetivo es seguir dialogando y por eso el documento que presento ahora se llama así, Sigamos Dialogando, que creo que es un tema fundamental para todos los presentes el día de hoy y para todos los que nos escuchan, nos ven. También mi solidaridad siempre a las víctimas de la violencia.
El compromiso es resultado de foros donde representantes de la Iglesia Católica, académicos e integrantes de la sociedad civil indagaron sobre posibles soluciones a la violencia que vive el país. Informó para Noticias Milet, Alex Rangel.
También terminan el 29 de mayo las campañas para diputaciones locales y ayuntamientos aquí en el Estado de México. Sin embargo, falta tiempo para que comiencen. Será hasta el próximo 26 de abril y mientras tanto hay cuestiones que deben resolverse, como cuáles. Joel Morales Bravo, buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que es urgente ya definir los candidatos a presidentes municipales y diputados locales en territorio mexiquense para evitar grillas y malos entendidos, puntualizó José Cutolén, presidente del Partido Verde Ecologista Mexiquense.
Esa sería la tirada, ¿no? Es importante sacar en cuanto antes a los candidatos para que podamos ya ponernos a trabajar. Entre más nos tardemos, pues más grillas se forman.
Destacó la presencia en la primera semana de campaña de Claudia Sheinbaum en territorio mexiquense.
Muy importante que haya venido aquí a Metepec, de los municipios más complicados que tenemos. Sin embargo, la plaza tú la viste abarrotada. Se desbordó de júbilo la gente tener aquí a la próxima presidenta de México y marcará un parteaguas aquí en Metepec.
En relación a las campañas de los candidatos del Verde Ecologista en su primera semana, dijo que se está teniendo buena respuesta por parte de la gente y los candidatos caminan para dar a conocer sus propuestas. Además, se siguen sumando nuevos cuadros cuando pues resta definir a candidatos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet. Hasta la próxima, Melissa.
Gracias, Joel. Oiga, además del ámbito electoral, que es y será el pan de cada día por la coyuntura actual, no debemos descuidar otros temas de la agenda. Cristian Valdés, buenas noches. ¿Cómo cuáles? Por supuesto, los encontramos en los periódicos Milet y ABC.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México.
Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 11 de marzo del 2024.
Voy a ser la primera mujer presidenta, aliada de las mujeres. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que quedó atrás el tiempo de México machista. En más información, volcán Popocatépetl se mantiene en nivel de alerta amarilla fase 2. Se reporta ligera caída de ceniza en comunidades de Puebla.
Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México.
Xóchitl Gálvez presenta 10 compromisos con las mujeres. La candidata presidencial presentó este domingo 10 compromisos con las mujeres en materia de seguridad, salud, asistencia social, empleo, cuidados y emprendimiento. En más información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, impulsa la ley de suicidio asistido.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos. Visítelos en www.milet.com.
Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
98.9 de FM, 93.5 de FM, 104.7 de FM. Si nos está escuchando a través de la aplicación para celular Radio Milet, le agradezco por sintonizar de cualquier forma las frecuencias de la radio con poder. Son prácticamente las 8 de la noche con 15 minutos. Eso significa que debemos hacer ya nuestra primera pausa. Le pido que estemos también en constante comunicación a través de las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, porque tenemos mucho por compartir todavía. Regresando de esta pausa que será muy breve, le habla Melissa Nava.
Línea en alta tensión continuará en un momento. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión a través de las frecuencias de la radio con poder. Sabíamos que sería muy complicada la temporada de incendios en todo el país, sí, pero especialmente en el Estado de México. Beatriz Espinosa, buenas noches, tienes más información al respecto.
Del 1 de enero al 6 de marzo de 2024 se han registrado 239 incendios forestales en el Estado de México, los cuales han afectado una superficie de 1.430 hectáreas, de las cuales 1.331 corresponden a arbustos y pastizal, 92.20 arbolado de renuevo y 7 hectáreas de arbolado adulto, según datos de la Protectora del Bosque del Estado de México. Estos siniestros representan el 25.78% del total de incendios registrados en todo el 2023, año que cerró con 927 incendios forestales que afectaron una superficie de 20.699.32 hectáreas, con lo cual la entidad se posicionó en segundo lugar a nivel nacional por número de incendios acumulados, solo por debajo de Jalisco, que tuvo 1.483 incendios. Con lo anterior, se podría deducir que es posible que la cifra total de este 2024 sea mayor a la registrada el año pasado, ya que según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan 5 olas de calor entre marzo y junio, comenzando la primera en los últimos días de este mes. Entre el 1 de enero y el 29 de febrero, el Estado de México ocupó la segunda posición a nivel nacional en el número de incendios. El primer sitio fue para Morelos con 45 episodios y Veracruz el tercero con 38, según datos de la dependencia federal. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Lo preocupante, me parece, no es que hayan incrementado estos incendios forestales, sino que una buena parte se habían podido prevenir. La Comisión Nacional Forestal estima que casi un tercio de estos incendios, más de un tercio, porque es el 37.79% de todos los que son y están activos en el país, en toda la República Mexicana, estima que fueron provocados de manera intencional. De entrada, hay que ser muy cuidadosos en la forma en que convivimos en estos lugares. No deje plásticos, no deje botellas de vidrio, no deje colillas de cigarros, pero también es importante que si nosotros detectamos cualquier siniestro, lo reportemos a las autoridades competentes. Lo único que tiene que hacer es marcar desde su dispositivo móvil, desde su teléfono de casa, 911, y dar algunas datos, dar algunos datos, por ejemplo, del lugar donde se ubica esta conflagración, para que las autoridades lo atiendan lo antes posible. Pero hablando de reportes, han denunciado ustedes abusos en el cobro de pipas de agua. Parece que las autoridades ya pusieron cartas en el asunto. Renata Escobar, buenas noches.
La escasez de agua llevó a los ciudadanos de Toluca a contratar servicios de pipas para así subsanar sus necesidades básicas. Sin embargo, el sobreprecio los ha puesto contra las cuerdas. Es por ello que el organismo de agua y saneamiento buscará regular las tarifas para que no se paguen más de 108.57 pesos por tinaco. A decir de Marco Antonio Sandoval, director del organismo de agua y saneamiento, se ha detectado que hasta 100 pipas privadas llevan agua a los hogares toluqueños, por lo que ya se trabaja en la implementación de la regularización y sanciones a quienes no la cumplan. Una vez que se tenga el registro, las tarifas brindarán piso parejo, pues se proyecta que un metro cúbico debe costar una unidad de medida de actualización, es decir, 1,000 litros deberán costar 108.57 pesos máximo, y se tendría una tarifa estandarizada de 1,085 pesos por 10,000 litros, lo que equivale a una pipa completa. Denuncias ciudadanas señalan que actualmente el costo promedio de 1,000 litros es de 400 pesos, aunque hay proveedores del servicio que cobran hasta 1,200 pesos cuando la escasez se agudiza. Informó para Noticias Milet, Renata Escobar.
También ha sido una demanda muy sentida entre ustedes que ante la escasez de agua, las autoridades piensen en reducir el costo de los recibos de agua. Eso es lo que nos dicen, que porque pues no le están recibiendo, pero sí las tienen que estar pagando. Entonces, me parece que es el mismo sentir del gremio empresarial. Claudia Maya, buenas noches.
La presidenta del patronato Procentro Histórico de Toluca, Verónica Valdés González, advirtió la escasez del vital líquido que se registra en esta zona desde hace varias semanas. Es grave y preocupante, pues algunos días han registrado cero agua, por lo cual ya solicitaron la reducción en el cobro de sus recibos de pago al gobierno municipal en la capital mexiquense. Desde diciembre, las crisis de agua se agudizó en Toluca y las repercusiones para bares, restaurantes, cafeterías se agravan conforme el suministro disminuye. Si bien se organizan para comprar pipas una vez a la semana, al menos en esta zona centro, cambiaron sus hábitos de servicio para disminuir el consumo de líquido. Por si fuera poco, en la capital mexiquense los comerciantes deben pagar un doble impuesto por descargas de agua, lo que reconocieron agrava el impacto negativo en sus economías ante la escasez. Verónica Valdés, representante empresarial, se refirió a la queja sentida de algunos empresarios de la capital mexiquense en el sentido de que carecen del vital líquido y reconoció que se trata de un tema que les preocupa. De acuerdo con los especialistas, más de 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua, arriba de 43 millones con la disponibilidad baja. De continuar esta situación, los actuales esquemas de uso y aprovechamiento ineficiente de los recursos líquidos afectarán el futuro de México. Así es como empresarios de Toluca piden una reducción en sus recibos de agua. Aseguran que la escasez del vital líquido es preocupante, ya que muchos negocios no cuentan con cisternas. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Ahora muchos se preguntan en qué términos se llevaron a cabo las distintas marchas conmemorativas del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Te escuchamos, Joel Morales Bravo, donde podemos encontrar todos los detalles también de manera visual.
Esta semana en la revista Milet, mujeres marchan en contra de la violencia en México y en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer. Funcionarias del gabinete conmemoran Día Internacional de las Mujeres. En la Ciudad de México asiste Martín Batres a la presentación del Manual del Poder Judicial para identificar y atender violencia de género. Claudia Sheinbaum afirma que Atlacomulco es tierra de Morena. En la información de carácter internacional, Unión Europea acuerda otra prórroga presupuestaria para salvar el cierre de gobierno. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los encuentra en la revista Milet, que ya está en circulación de todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Alex Rangel, buenas noches. Se cumplió tu pronóstico, pero a pesar de que la suerte estaba echada, hubo bastantes sorpresas en la 96ª edición de los premios Oscar. Alex, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Buenas noches.
Buenas noches, Melissa. Pues absolutamente todo lo que pasó en la ceremonia fue espectacular, y aunque era de esperarse que Oppenheimer de nuevo se llevara todas las estatuillas, que lo hiciera en 7 de sus 13 nominaciones lo hace un más especial, porque las mejores historias, la fotografía y las imágenes que nos llevan a lo desconocido se pelearon por el reconocimiento del público y la crítica. Son una muestra del esfuerzo que los actores, la producción y los equipos de trabajo hacen para darnos películas que nos enchinan la piel. Y es así que Oppenheimer dominó absolutamente los premios de la Academia todo este año, obteniendo el premio a Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan y honores de actuación para Cillian Murphy.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
También Emma Stone recibió una estatuilla por su increíble actuación en Poor Things.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Para entregar los premios estuvieron Bad Bunny, quien celebró su cumpleaños número 30 en la ceremonia, John Cena, que apareció desnudo en apoyo al equipo de vestuario y maquillaje, así como Brendan Fraser y Billie Eilish, que interpretó el éxito What Was I Made For de Barbie. Informó para Noticias Miller, Alex Rangel.
Vaya sorpresa la que nos llevamos también al ver lo concurrida que estuvo la respuesta a la convocatoria de la Genkidama masiva. Se realizó en varias ciudades importantes del mundo, pero este fragmento fue de la vivencia que ustedes nos compartieron aquí en Toluca. Y lo hicieron como homenaje tras el fallecimiento de Akira Toriyama, quien fuera el creador de Goku y Dragon Ball. Aquí en la capital mexiquense se reunieron ustedes en el Cosmovitral de Toluca más de un centenar de personas. Podríamos hablar muchísimo de Akira Toriyama, pero lo hacemos en redes sociales porque llegamos ya al final de este espacio informativo. Le pido que permanezca en las frecuencias de la Radio con Poder. Ian Kenneth ya está aquí para terminar con usted de la mejor forma su noche. Mañana a partir de la 1:00 p.m, mis compañeros Miguel Bárcena, Enrique Lascano y José Luis Arévalo lo esperan con lo más importante de la información hasta ese momento. Usted y yo tenemos una cita en punto de las 8:00 p.m. en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.